Si hemos acudido a esta santa convocatoria, es por la gracia de Dios. Porque quizás muchos de nosotros pudimos estar quedarnos acostados en la casa o simplemente en la tarde nos cuajamos. Pero estamos aquí. Y es porque el Señor ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Saquémosle el máximo provecho a eso, ya que estamos aquí, ¿verdad? Bien, hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones del libro de Éxodo. Y el libro de Éxodo realmente es un libro bastante sencillo, con una estructura muy fácil de recordar. Y pudiéramos dividir el libro de Éxodo en dos grandes partes. La primera parte tiene que ver a Dios lidiando con la redención de su pueblo. Más o menos abarca hasta Éxodo 18. La segunda parte es Dios, ya con su pueblo liberado, quiere darle los dos mayores regalos que Él le puede dar a su pueblo. Son dos regalos que muestran su gracia, su amor y su misericordia para con su pueblo. Y el primer regalo que Dios quiere darle es la ley, específicamente los 10 mandamientos. Y a muchos les puede parecer chocante, ¿cómo que la ley es un regalo? Pero eso es un yugo. Bueno, el salmista decía que era una delicia. Y si nosotros no podemos ver la ley como un deleite, el problema no está en la ley, sino que está en nosotros. El segundo regalo que Dios quiere darle es el tabernáculo, es decir, Dios morando en medio del pueblo. ¿Qué mayores regalos que estos puede dar Dios? Dios está dando a sí mismo al pueblo. Y hoy nos encontramos en la bisagra que divide a Éxodo en estas dos partes. En el capítulo 19, justo antes de darle el primer regalo de la ley. Sin embargo, antes de darle este primer regalo de la ley, Dios quiere encontrarse con su pueblo de manera especial. De una manera que nunca se había reunido con ellos. Antes de Dios darle este regalo, Dios tiene que preparar al pueblo para recibir el regalo. De hecho, el pueblo ni siquiera puede acercarse a Dios sin que primero haya una preparación del corazón del pueblo. Recuerde que es un Dios santo que se va a acercar a pecadores. Debe haber una preparación previa antes de este encuentro. Y de eso se trata la primera parte de Éxodo 19. Ahora nosotros hoy también nos encontramos con Dios de manera especial como su pueblo. ¿Qué día es que nos encontramos con Dios de manera especial como su pueblo? ¿Hoy? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Los domingos para todos los cristianos en el mundo es el día especial de encontrarse con Dios de manera corporativa. Y Dios considera ese día especial porque Él manifiesta su presencia de manera especial en medio de su pueblo. Nosotros sabemos eso y sin embargo muchos de nosotros nos hemos vuelto descuidados con este día especial. Muchos de nosotros entendemos que esto es algo rutinario, para muchos de nosotros este encuentro se ha vuelto algo que es una rutina. Bueno, los domingos vamos a la iglesia, ¿no es así? Y se ha vuelto como desabrido, es como decir, bueno, los lunes hay que ir al trabajo, ¿verdad? Y los domingos vamos a la iglesia. Hermanos, Dios no quiere que su pueblo tenga este encuentro de esa manera. Dios quiere que este día sea especial para su pueblo. Dios quiere que vengamos expectantes y emocionados de lo que va a pasar en este encuentro cada domingo, cada semana. Él quiere que estos encuentros sean tan emocionantes para nosotros como lo son el día de las vacaciones, por ejemplo. Cuando usted se va a planificar unas vacaciones, usted está expectante de lo que va a pasar. ¿A qué restaurantes vamos a ir a comer? ¿Qué museos vamos a ir a visitar? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a ver allá? ¿Quién no está expectante por el día que llegue, porque lleguen sus vacaciones? Los planificamos muy bien y nos emocionamos mucho. Pero cuando se trata de este día especial de encontrarnos con el Señor, no hay emoción, no hay expectativa. Las vacaciones son más emocionantes que encontrarnos con Dios. Esa es la triste realidad de nosotros como pueblo. Según este texto que vamos a ver hoy, nosotros nos hemos vuelto tan descuidados con el día del Señor porque no preparamos nuestros corazones previamente para este encuentro con Dios. Y yo estoy convencido que si nosotros prestamos atención a lo que Dios nos dice en Éxodo 19 en cuanto a la preparación previa que debemos hacer para reunirnos con Él, nuestra expectativa de los cultos cambiarían drásticamente. Dejarían de ser una rutina y se convertiría en una expectación y deleite. ¿Será posible esperar nuestros encuentros con Dios con tanta expectación como esperamos nuestras vacaciones? ¿Usted cree que es posible? Bueno, no sé para nosotros, pero entiendo que sí, porque para el salmista esto era una realidad. El salmista decía, mejor es un día de encuentro contigo en tus atrios, que mil fuera de ellos. El salmista decía, yo preferiría estar en la casa de mi Dios antes que habitar en cualquier morada de maldad. Así que si para el salmista era posible, creo que para nosotros también es posible. Así que veamos cómo Dios espera que nos preparemos o que preparemos nuestros corazones para encontrarnos con Él como pueblo cada domingo. Vamos a dividir Éxodo 19 en dos partes. Yo voy a predicar la primera parte que va desde los versos 1 al 15 y el pastor predicará la segunda parte que va de los versos 16 al 25. Acompáñenme por favor a Éxodo 19, 1 al 15. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás los términos al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquen. Esto es lo que hemos leído. Cómo el pueblo debía prepararse para encontrarse con Dios en el monte Sinaí. ¿Verdad? Y este es un evento muy particular y significativo en el Antiguo Testamento. Pero creo que este texto tiene hoy para nosotros una aplicación en la manera en cómo nosotros hoy debemos preparar nuestros corazones para venir a encontrarnos con Dios en su santo templo. De manera corporativa. Y por eso he titulado esta primera parte de la prédica, preparando nuestros corazones para encontrarnos con Dios como pueblo, como pueblo. Y simplemente responderemos a la pregunta, ¿cómo debemos prepararnos para encontrarnos con Dios? De cuatro maneras respondo. Número uno, debemos recordar las obras de Dios en nuestras vidas. Número dos, debemos comprometernos a escuchar la voz de Dios y a obedecerlo. Número tres, debemos reconocer nuestra identidad. Y número cuatro, debemos tener una actitud reverente. Así que vamos a la primera manera como debemos prepararnos, y es recordando las obras de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer versículos 3 y 4 de Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta mí. La adoración genuina siempre incluye gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre. Solo habían pasado 3 meses de la liberación y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que recuerden cómo yo lo saqué de Egipto. Es decir, que Dios espera que hagamos memoria y vengamos a encontrarnos con Él con un sentido de gratitud en nuestros corazones. Pero no solamente Él le dice que recuerden la redención, sino que debemos hacer memoria de nuestra relación con Dios, cómo Dios se ha relacionado con nosotros a partir de ese momento. Dice Dios, recuerden también cómo yo los tomé sobre alas de águila. En otras palabras, hagan memoria de cómo yo los he cuidado, cómo yo los he protegido, cómo yo he estado con ustedes durante todo este tiempo. Nunca, hermano, confundamos nuestra relación con Dios con nuestra relación con la iglesia. No es lo mismo. Hay una diferencia entre estas dos cosas. En vez de pensar que debemos ir a la iglesia, ¿qué tal si pensamos, yo voy a ir a encontrarme con Dios de manera especial? Ese Dios que se ha relacionado conmigo de manera personal. Ese Dios que me ha aguantado todos los pecados de esta semana que yo he cometido y me los ha perdonado. Ese Dios que cada vez que yo he venido a Él, Él nunca me ha echado fuera. Y hacer memoria de todo esto antes de venir aquí va a hacer que nosotros vengamos expectantes y con un corazón lleno de gratitud. Va a hacer que nosotros anhelemos venir aquí. Y Dios les está diciendo, yo no solo te salvé y te solté en el desierto, yo te tomé sobre mis alas, me he mantenido contigo desde el día de tu redención, protegiéndote, cuidándote, mostrándote mi gracia, mi misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La preparación para encontrarnos con Dios cada domingo involucra meditar en nuestra relación con Dios cómo Él se ha mantenido fiel a sus promesas, cómo su gracia nos ha sostenido durante toda nuestra vida y durante toda la semana. Hermano, Dios tiene perdonándote los mismos pecados desde el día que tú te convertiste. Tú no meditas en nada de eso antes de venir aquí a encontrarte con Él. Claro, por eso es que esto te parece una rutina aburrida. Desde que llegue el sábado, nosotros debemos ir haciendo memoria de todas estas cosas. De todas estas cosas. Cómo Dios nos ha restaurado, cómo Dios presta su oído a nuestras súplicas. Antes de venir a la iglesia, debemos meditar en nuestra relación con Dios. Porque no venimos aquí a la iglesia por venir, ni venimos por rutina, o no deberíamos. Venimos a la iglesia a dar culto de adoración a Dios. Y la adoración debe surgir de un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho y hace hoy en nuestras vidas. Y esta ilustración que Dios usa es hermosa, usando la figura de un águila y sus polluelos. Es como si Dios le estuviera diciendo: yo te he cargado sobre mis alas, yo te he preservado. Y me encanta que Dios usa esta misma figura en Deuteronomio capítulo 32, 11 y 12. Deuteronomio 32, 11 y 12 dice: como el águila que excita a su nidada revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué dice ahí? Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. El águila excita a su nidada y Dios hace eso con nosotros. ¿Sabe qué es eso? El nido del águila, ella lo hace con plumas, hierbas y ramas con espinas. Cuando la aguilita va creciendo, el águila va quitando las plumas y las hierbas y solo le deja las ramas con espinas para que la aguilita se sienta incómoda y quiera salir para que aprenda a volar. Cuando eso sucede, el águila tira el polluelo al vacío. Usted se imagina lo que debe pensar esa aguilita cuando va cayendo, cuando su mamá lo tira. ¿Pero y qué será lo que está haciendo mamá? Pues se olvidó de mí. Se me querrá matar. Lo que la aguilita no sabe es que el águila no ha quitado los ojos de él mientras él va cayendo. Y justo en el momento determinado, el águila sale a buscar su polluelo. Toma, lo coloca sobre sus alas, lo lleva otra vez a un lugar seguro y repite la misma operación hasta que la aguilita aprende a volar. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y hace con nosotros. Probablemente Dios nos remueva, nos quite la comodidad. Ciertamente a Israel se la quitó. A ti y a mí nos la van a quitar también. Y nos van a arrojar al vacío. Y cuando Dios nos arroja al vacío, podemos pensar: ¿pero qué es lo que tú estás haciendo, Señor? ¿Me vas a matar? ¿Te olvidaste de mí? ¿Por qué tiene que ser así? Y lo que tú no sabes es que Dios no ha quitado sus ojos de ti mientras vas cayendo. Justo en el momento va, te toma sobre sus alas y otra vez te pone en lugar seguro. Y Dios hace todo eso. ¿Usted sabe para qué? Lo dice Éxodo 19, 2. Y cómo te tomé sobre alas de águila para traerte hacia mí. Para traernos hacia Él mismo. Éxodo 19, 4. Entonces, ya saben, ¿cómo debemos prepararnos para encontrarnos con Dios cada domingo? Debemos meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros y en la manera como se ha relacionado con nosotros desde nuestra redención hasta hoy. Número dos, debemos comprometernos a escuchar la voz de Dios y obedecerla. La adoración genuina también surge de un corazón que está dispuesto y deseoso de escuchar la voz de Dios. En el capítulo 20, Dios le va a dar la ley a su pueblo y Dios tiene expectativa de que su pueblo obedezca su ley. Y es indiscutible, hermanos, que la base de nuestra relación con Dios no son los sacrificios. Nosotros estamos muy confundidos creyendo que la base de nuestra relación con Dios son las cosas que nosotros hacemos por Dios, como venir a la iglesia, por ejemplo. La base de nuestra relación con Dios no son los sacrificios. La base de nuestra relación con Dios es la obediencia. Fíjense lo que dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿En qué usted cree que se complace Jehová? Ah, dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A nosotros no nos gusta mucho este concepto de la obediencia, ¿verdad? Nos gusta más el concepto de gracia, de misericordia. Pero la obediencia suena como a sumisión. Y todo lo que huele a sumisión nosotros lo reprendemos. Pero la verdad es que sin obediencia no hay evidencia de fe genuina. Sin obediencia no hay evidencia de que amamos a Dios. Y volviendo a Éxodo 19, yo creo que la respuesta más apropiada después de meditar en todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros es obediencia. Eso no es lo mínimo que Él se merece. Dios no quiere que le obedezcamos por la fuerza ni obligado. Dios quiere que lo obedezcamos porque lo amamos y hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso, hermanos, es que nuestra disposición a la obediencia y a escuchar la palabra de Dios debe ayudarnos a encontrarnos, debe ayudarnos a prepararnos para encontrarnos con Él hoy aquí. Debemos venir expectantes. ¿Qué me dirá el Señor el domingo? ¿Qué tendrá que decirme a mí y a su pueblo? Yo quiero escuchar lo que sea que Dios tenga que decirme, porque yo quiero obedecer lo que sea que Él me diga. Porque yo sé que Él se deleita con mi obediencia. Y yo quiero obedecerlo porque yo lo amo. Debemos venir expectantes a escuchar la palabra de Dios, pero no para oírla y se nos olvide cuando salgamos por ahí. Es escuchar la palabra de Dios para obedecerla. Y aparte de todo esto, la obediencia tiene bendición, hermanos. Dios se compromete a bendecir de manera especial a aquellos que se comprometen a vivir vidas obedientes. Eso es indiscutible. Y aquí en Éxodo 19 lo dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Fíjese la condicionante. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si oyen y obedecen, será mi especial tesoro sobre la tierra, porque mía es toda la tierra. En pocas palabras, Dios le puede decir: yo pude elegir el pueblo que a mí me diera la gana, porque la tierra es mía. Toda la tierra es mía. Yo hubiera podido escoger al pueblo que yo quisiera, pero los he escogido a ustedes para que ustedes me honren y me obedezcan. Y esto es un privilegio que Dios nos ha dado. No es una maldición que Dios nos haya escogido. Bien. Hemos dicho que para preparar nuestros corazones correctamente para venir a encontrarnos con Dios, debemos primeramente recordar todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Lo que Dios hizo ayer por usted, debe usted recordarlo. En segundo lugar, debemos venir con una actitud para escuchar y obedecer lo que Dios nos venga a decir hoy. Debemos por eso venir expectantes. El punto número 3 es que debemos reconocer nuestra identidad. Si nosotros no conocemos cuál es nuestra identidad, no nos podemos encontrar correctamente con Dios. Vamos a Éxodo 19, 6. Dice Éxodo 19, 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es una declaración sorprendente, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde literalmente había un sumo sacerdote que intercedía por el pueblo. Sin embargo, aún antes de delegar a ese sacerdote, porque estamos en Éxodo 19, que es antes de delegar a ese sumo sacerdote, Dios le está diciendo a todo el pueblo de manera corporativa que todos ellos eran un reino de reyes y sacerdotes, o de sacerdotes y gente santa. Esa es la palabra que él usa aquí. Aarón y los levitas eran los sacerdotes y ofrecían sacrificios por ellos mismos y por el pueblo, porque Dios todavía no había lidiado con el pecado del pueblo, hasta que llegó uno que sí lidió con todos los pecados de todo el pueblo. Jesucristo llegó y lidió con todos los pecados de todo su pueblo. A partir de ese momento, Cristo es nuestro sumo sacerdote, y todos los que estamos en Cristo compartimos su rol sacerdotal. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Quién sabe aquí que si es cristiano está en unión con Cristo? ¿Usted sabe que está en unión con Cristo? Aún en su rol sacerdotal, usted y yo estamos en unión con Cristo. Aún en su rol sacerdotal, todos nosotros, sin distinción, ¿quiénes son cristianos aquí? Todos son sacerdotes. ¿Quiénes no ejercen ningún papel en el liderazgo de la iglesia? Levanten la mano. Ustedes son sacerdotes también, porque están unidos a Cristo y es una unión indisoluble. A diferencia de la iglesia católica, nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Esto quiere decir que cada cristiano de manera individual tiene autoridad y derecho de entrar directamente a la presencia de Dios, orar, pedirle. No necesitamos confesarnos a un cura, no necesitamos que el Padre y mucho menos el Papa interprete la Biblia por nosotros. Ya el único mediador que necesitamos hizo el trabajo para que nosotros mismos podamos interpretar las Escrituras, orar, pedir perdón, en fin, tener un acceso ilimitado al trono de la gracia. Qué tremendo privilegio. Qué tremenda identidad nos ha dado Dios en Cristo. Pero esta identidad no solo nos da estos privilegios. Recuerde, un privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era considerado un reino de sacerdotes y gente santa con la finalidad de ser luz a las naciones. El pueblo de Dios hoy no es Israel. El pueblo de Dios hoy es su iglesia. Es su iglesia. Y nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo de sacerdotes y nación santa para hacer luz al mundo. Para eso. Y aunque los sucesores de San Pedro no han querido reconocer el sacerdocio universal, San Pedro sí lo reconoce. Déjeme decirle. Y en 1 de Pedro 2:5, vayamos ahí. Primera de Pedro 2:5 dice: a la iglesia, a todos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos darnos cuenta aquí de la implicación corporativa del sacerdocio. Porque muchos pueden estar pensando, oh, pero si el sacerdocio es universal y yo tengo acceso de mi casa y puedo estudiar las Escrituras y puedo interpretarla yo, ¿para qué tengo yo que ir a una iglesia? Ajá. El sacerdocio santo confirma que este rol sacerdotal es para que usted y yo lo ministremos en comunidad. Mire cómo San Pedro dice: como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Yo pregunto, ¿puede una piedra aislada y sola ser edificada como una casa? Si yo le doy un solo ladrillo a Tomás Tavares, mire, ingeniero, hágame una casa con ese ladrillo. Edifíqueme una casa. ¿Se puede, Tomás, con un solo ladrillo hacer una casa? Tomás dice que no, y él es ingeniero. Hermanos, es imposible edificar una casa con un ladrillo individual. Es imposible. Y Pedro dice que debemos ser edificados como qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Usted es un ladrillo y usted es otro ladrillo y usted es otro y usted es otro y usted es otro y usted es otro y usted es otro, y todos juntos somos los que vamos edificándonos como casa espiritual. Y eso es responsabilidad suya, sacerdote. Esa es tu identidad, ese es tu llamado. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos delante de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo somos edificados como casa espiritual? En 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14, Pablo nos da una idea. Vayamos allá. Dice Pablo: por lo cual animaos unos a otros y edificaos. ¿Se da cuenta? Unos, ¿se da cuenta de la implicación corporativa? Tú me tienes que edificar a mí y yo te tengo que edificar a ti. Edificaos unos a otros así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Oiga esto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes unos con otros. Esto es parte de tu responsabilidad sacerdotal. ¿Quiénes son cristianos aquí? Otra vez. ¿Quiénes son sacerdotes aquí? Ah, qué bueno. ¿Usted se da cuenta de lo que Dios espera de nosotros aquí al darnos esta identidad? Este es el propósito por el cual fuimos hechos reyes y sacerdotes. San Pedro sigue en 1 Pedro 2:9 y dice: mas vosotros sois, ustedes todos son, no el pastor, no los ancianos, no los líderes, no todos los que están en Cristo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, nosotros estamos llamados a ejercer ese sacerdocio en comunidad, en la iglesia. El mundo tiene que ver que nuestra comunidad es diferente a las comunidades de allá afuera. El mundo tiene que ver cómo nosotros nos perdonamos unos con otros, nuestras ofensas, hasta 70 veces 7, si es necesario. El mundo no anda perdonando 70 veces 7. El mundo tiene que ver cómo nos toleramos con paciencia, unos con otros, aunque me caiga mal, es mi hermano en Cristo y yo le voy a mostrar gracia y misericordia. Y el mundo tiene que ver eso. ¿Cómo usted cree que vamos a ser luz a las naciones? Es ejerciendo nuestro rol sacerdotal. La manera como somos edificados es ministrándonos unos a otros. La manera como somos luz para el mundo es ministrándonos unos a otros. Como sacerdotes debemos prepararnos para encontrarnos con Dios todos los domingos, porque tenemos una responsabilidad para con Dios y para con nuestros hermanos. para con Dios y para con nuestros hermanos. El sacerdote debe participar del culto de adoración a Dios y debe participar en la vida de edificación de sus hermanos. Así que para tener un encuentro con Dios, recuerde su identidad. Yo soy un sacerdote de Dios. Somos sacerdotes. Sin el sacerdote no hay misa, ¿verdad que no? El asunto aquí es que todos somos sacerdotes. Y sin nosotros no hay misa. Y el que va a predicar es sacerdote y tiene la responsabilidad de ir al culto. Pero el que va a escuchar también es sacerdote y tiene la responsabilidad de venir a escuchar al culto. Número uno, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿A usted Dios no le ha perdonado ningún pecado en esta semana? ¿Le ha mostrado gracia y misericordia en esta semana? Su misericordia ayer fue vieja, pero hoy, ¿qué pasó? Y pensar en eso no lo hace querer venir aquí a encontrarse con Él. Número dos, escuchar su palabra y obedecer. ¿A usted le gusta obedecer a Dios? ¿Usted quisiera saber lo que Dios quiere decirle junto con su pueblo para obedecerlo? Entonces usted debería estar animado y motivado de venir aquí. Número tres, recuerde su identidad. Ah, no, pero que esos son los sacerdotes, son los líderes, el pastor, los ancianos. No, si tú le entregaste tu vida a Cristo, el rol sacerdotal de Cristo es tu rol también. Estás unido a Cristo. Tú también eres un sacerdote y tú tienes responsabilidad de edificar al hermano que tienes al lado o atrás o adelante, donde usted lo quiera poner. Cuarto y último lugar, este sí yo no lo quisiera ni predicar, pero me tocó. Hermano, debemos tener una actitud reverente o venir con una actitud reverente. Vamos a leer Éxodo 19 del 9 al 15. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término a eso, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos. No subáis al monte ni toquéis sus límites, no toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte, ¿qué va a pasar? De seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaetado, sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados, prepárense para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando aquí? Esto de lavar sus vestidos, de poner límites, era porque la presencia de Dios iba a descender de manera especial en el Sinaí, y un pueblo pecador no puede acercarse a un Dios santo. Tiene que haber límites. Nosotros hoy sabemos que gracias a Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, incluso de manera corporativa. Como pueblo podemos acercarnos confiadamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos límites para acercarnos con Dios. Hay límites. Hermano, no confundamos. Acercarnos confiadamente no quiere decir acercarnos irreverentemente. No quiere decir eso. Tú puedes tener entrada libre a un sitio y no necesariamente poder ir como a ti te dé la gana ese sitio. Si tú compras un boleto para entrar al Gran Teatro del Cibao, con ese boleto tú tienes entrada libre al Teatro del Cibao. Nadie te va a parar. Ah, pero tú no puedes ir como a ti te dé la gana. Vaya en pantalones cortos y gorra a ver si lo van a dejar entrar. Ah, pero yo tengo la entrada. Ajá. No. Acercarnos confiadamente a Dios no quiere decir que no le debamos reverencia. Hay límites. Hay límites que no debemos pasar para acercarnos a Dios. Incluso el autor de Hebreos nos dice que debemos acercarnos con reverencia porque Dios es fuego consumidor. No es que Dios fue fuego consumidor en el Sinaí. Es que Dios es fuego consumidor hoy. Así que pongan límites, laven sus vestidos, que es con Dios que nos vamos a encontrar aquí, no es con cualquiera. Los israelitas eran esclavos peregrinando por el desierto. ¿Qué tanto vestido podrían ellos tener? No muchos. Sin embargo, como se van a encontrar con Dios, Él les dice, laven sus vestidos. Lo que sea que tengan, lávalos. Para nosotros hoy esto quiere decir que vengan con ropa a encontrarse con Dios para la altura de la ocasión. Nosotros no podemos vestir de manera indecorosa. Debemos vestir de manera decorosa. Las mujeres deben vestir con pudor para venir aquí. Eso es eso, y eso tenemos que prepararnos desde la casa, es porque el culto no comienza aquí, el culto comienza desde la casa. Según lo que hemos estado leyendo, estos límites ellos los pusieron antes de que la presencia de Dios descendiera, no después. Así que, mujeres, vistan con pudor. Venimos a encontrarnos con Dios, no venimos para una fiesta, ni para una discoteca, ni para la playa tampoco. Hay límites que debemos respetar y esto es uno de ellos. Es irreverente e irrespetuoso venir a la casa de Dios, a encontrarse con Dios de manera indecorosa. ¿O no? ¿A usted no le parece eso? Debe haber una preparación previa de parte de nosotros antes de venir a la casa de Dios. Recuerde, estos límites se pusieron antes de que la presencia de Dios descendiera. No después, no después. De manera que, como dice el predicador en Eclesiastés 5:1, cuida tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Cuida tus pasos antes de venir a la casa de Dios. Debemos ver cómo nos conducimos. Por eso la preparación para encontrarnos con Dios debe ser previa. El culto no comienza cuando aquí se prende el micrófono. El culto comienza desde que usted esté en su casa antes de venir para acá, meditando en lo que Dios ha hecho y todo eso. Debemos ir preparándonos, ¿para qué? Para respetar los límites antes de llegar aquí. Y hablando de llegar, llegar tarde también es irreverente. Porque tú vienes a encontrarte ¿con quién? ¿Con Lima? ¿O es con Dios que te vienes a encontrar? ¿Tú no llegarías tarde a una cita con el presidente de la República Dominicana o sí? ¿Tú llegarías tarde? Si te mandan una invitación a tu casa, el presidente quiere reunirse con usted el domingo a las 10 de la mañana. ¿A qué hora usted sale para Santo Domingo? O a las 5 de la mañana, no vaya a hacer cosa. Y llega probablemente una hora antes. ¿Y aquí con quién usted viene a encontrarse? ¿Con el presidente? ¿O con alguien más grande que el presidente? ¿Con quién es que viene a encontrarse? ¿No merece Dios el respeto de que tú llegues temprano a encontrarte con Él en su casa? ¿No es irreverente llegar aquí a interrumpir? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, hace 33 años o 34, Nosotros veníamos a la iglesia Asamblea de Dios Central ahí y nosotros nunca llegamos tarde. De hecho, cuando nosotros llegábamos, ya habían llegado muchos hermanos y estaban de rodillas orando, preparando su corazón para encontrarse con Dios. Hace 33 años. La iglesia de Jesucristo ha perdido la reverencia en el culto de Dios. Con tristeza y pesar en mi corazón lo digo. Tú no puedes hacer esperar al presidente de la República. Tú tampoco puedes hacer esperar a Dios. Porque Dios es mucho más grande y sublime que el presidente de la República. Y este es un límite que debemos saber, que debemos respetar. Hay gente que se trasnocha los sábados. ¿Usted sabía eso? Hay gente que se trasnocha los sábados. Y como se trasnochó el sábado, ¿usted cree que esa persona está cuidando sus pasos para venir a la casa de Dios, el que se trasnoche un sábado? No, porque sabe que tiene culto y adoración el domingo. Ah, no, pero yo, como el culto empieza a las 10, yo me levanto a las 9. Yo creo que me da tiempo llegar a las 10. Llega a las 10 y media. Claro, porque se trasnochó. ¿Usted se da cuenta cómo no estamos preparando nuestros corazones, cómo no estamos poniendo los límites antes de venir a encontrarnos con Él? Es antes que hay que ponerlo los límites, no después. ¿A que usted no ha escuchado? Mire, yo he escuchado mucha gente decir, yo tengo que acostarme temprano porque mañana, ¿qué? Voy al trabajo, ¿verdad? Yo me voy a acostar temprano hoy porque mañana al trabajo. A los niños, ¿qué yo les digo? Hey, hay que acostarse temprano porque mañana hay escuela. Mañana hay colegio, hay que acostarse temprano. Lo que yo nunca he oído a nadie decir es, hoy hay que acostarse temprano porque mañana hay que darle culto y adoración a Dios y yo tengo que llegar temprano. Eso yo no lo he oído nunca. Al trabajo sí, porque nuestro jefe es más grande que Dios y nos puede votar y tiene más poder que Dios. Pero como es con Dios que nos venimos a encontrar aquí, para nosotros Dios es poca cosa. Eso es lo que dice nuestra actitud frente al culto. Y hablando de niños, yo el primero, ¿verdad? Los padres con niños pequeños, como digo, yo el primero, debemos enseñar a nuestros niños pequeños que cuando venimos a la casa de Dios hay límites. Hay límites. A mis hijos les cogió con jugar en el celular cuando veníamos al culto y les fui enseñando que a la casa de Dios no se viene a jugar con celular. Les decía, hay que tener reverencia. Venimos a encontrarnos con dioses y ya dejaron el celular. Pero ahora les ha quejido con comer desde que llegan al culto. Le entra un hambre, quieren compota, quieren jugo, quieren bizcochito. No, hermanos, no. Hay que enseñar a nuestros niños que a la casa de Dios no venimos a comer merienda porque esto no es un parque. Hermanos, da vergüenza que después del culto hay que estar recogiendo funditas de galletica en el piso, de papita, de juguito. Venimos a encontrarnos con Dios. Esto no es un parque. Si usted quiere, después de aquí, vamos al parque de los chachaces y nos comemos el jugo y nos comemos la papita. Aquí no. Aquí no. No venimos a comer meriendas. Venimos a encontrarnos con Dios. Tenemos que ir preparándonos desde la casa. Vamos a merendar en la casa. Los míos merendaron en la casa hoy. Comieron una Oreo y el otro unos palitos. No sé qué fue lo que se comió. Pero vamos a merendar en la casa, vamos a bebernos el juguito en la casa. Todo en la casa antes de llegar a la casa de Dios, porque mi corazón ya se está preparando para venir a la casa de Dios y yo voy pensando en los límites que tengo que tener allá. Yo voy preparando mi actitud correcta que debo tener para venir a la casa de Dios, para no ser irreverentes. Y con los niños, esto es un proceso de aprendizaje. Pero así como le quité el celular, así le voy a quitar la comida también. Porque el culto es una convocatoria santa delante de Dios. Cuando yo era pequeño e iba a esa iglesia, a mí nunca me dieron de que una galletita en el medio de un culto. A mí no me dieron ningún juguito en el medio de un culto. Y yo me le quería regar, sí, a mi mamá. Yo me le quería poner necio y me le ponía. ¿Y usted sabe qué? A mí no me daban el juguito como quiera. Me daban juguito en la esquina de la mella, me daban juguito a mí. Me daban una pela. ¿Y usted quiere llorar? Pues llore. Pam, 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 pam. Guay, llora, llora, llora. Ya, se va a tranquilizar. Podemos entrar al culto. Guay, pam. Y hasta que yo no me callaba, me seguían dando. ¿Y qué yo hacía al final? Y entraba con mis ojos aguados. Me sentaba ahí. ¿Qué me estaba enseñando mi mamá? En la casa de Dios hay que reverenciar la presencia de Dios. Y no venimos a eso. Hoy en día la iglesia ha perdido el respeto a la casa de Dios y la reverencia. Y cuando hablo de la casa de Dios, yo no me refiero a las cuatro paredes. Yo me refiero a esta santa convocatoria, porque el templo de Dios y la casa de Dios ahora mismo somos nosotros reunidos aquí. Lo que pasa es que muchos de nosotros ya vivimos la fe en automático. Hoy es domingo, hay que ir a la iglesia, pero no estamos pensando en Dios. Estamos pensando que tenemos que ir a la iglesia, pero no estamos pensando en Dios. ¿No es así? ¿A que si usted se pone a meditar en Dios, quiere venir a la iglesia? Ah, no, pero nosotros hemos separado eso. Vamos a fichar a la iglesia, ya cumplí mis requisitos religiosos. Chao, hasta el próximo domingo. ¿Quién empieza los domingos orando y pidiéndole al Señor que hable a su corazón en el culto? ¿Quién comienza los domingos orando y diciéndole, Señor, cámbiame, confróntame, transfórmame? Yo no quiero salir igual de este encuentro contigo. Guarda mi corazón de toda distracción en el culto. Hermano, ¿tú has pensado la majestuosidad y la santidad de quien está aquí hoy, ahora? ¿Tú has pensado eso? Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza, ¿qué le dice Dios a Moisés? Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú estás pisando es santa. Pero no es que la tierra era santa por el hecho de ser tierra. Era santa porque la presencia de Dios estaba ahí, en ese lugar. Eso hacía que la tierra fuera santa. Y lo que Dios está diciendo a Moisés es, cuidado, no te olvides con quién vas a hablar, no te olvides con quién te vas a encontrar, no te olvides a quién te vas a acercar. Hermano, nosotros y Dios no somos iguales, no lo somos. Nuestra relación con Dios no es entre iguales. Uno de los mayores errores que puede cometer un creyente es creer que por su unión con Cristo Él está a la altura de Dios. No, hermanos, no estamos a la altura de Dios. No, Dios y nosotros somos diferentes. Póngase en su sitio. Salomón dice, Dios está en los cielos y tú en la tierra. Hermano, debemos poner límites cuando venimos a encontrarnos con Dios, por quien está aquí. Y quien está aquí es Dios mismo. Cuando vas a la casa de amigos o familiares, no hay reverencia porque es un encuentro entre iguales, entre hermanos, entre seres humanos. Pero es que el que está aquí en medio de nosotros merece una reverencia mucho mayor. Dios está en este lugar. No hace falta que tiemblen las paredes, no hace falta que llores, no hace falta que ruedes, no hace falta que tiembles, no hace falta que te descontroles, no hace falta que te caigas al suelo. Él está en este lugar porque Él dijo que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y nosotros lo creemos por la fe. Él no miente. Si Él dijo que habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí hoy?
Esta no es la alabanza de su pueblo. ¿Y quién es el que está aquí hoy? Dios mismo. Dios mismo. Nuestra irreverencia pone en evidencia que no creemos nada de esto, porque si lo creyéramos, fuéramos más reverentes. El mismo Dios que estaba en la zarza ardiente está aquí hoy, ahora mismo, aquí. El mismo Dios que inundó el mundo con un diluvio está aquí hoy, ahora. El mismo Dios que destruyó toda una ciudad con fuego y azufre está aquí hoy. Este Dios exige de nosotros que pongamos límites cuando vengamos a encontrarnos con Él. Yo admiro la Iglesia católica en este sentido. La Iglesia católica se guarda mucha reverencia. Y yo sé por qué se guarda reverencia. Sabe que la Iglesia católica tiene esos estilos barrocos, tienen representaciones gráficas de sus deidades. Tienen a San Pedro por allí, tienen al Cristo crucificado, tienen todo esto lleno de santos, todo eso lleno de santos. Y eso inspira reverencia. De hecho, cualquier religión que tenga una representación física de sus deidades, eso inspira reverencia. Mire, cuando yo entraba a la misa, pues yo estudié en un colegio católico, cuando yo entraba a la misa, así como está ahora, calladito todo el mundo. Y claro, porque imagínate el Cristo crucificado viéndote así. San Pedro por otro lado. La Virgen María, tan esplendorosa que es la figura de ella y deslumbrante. Y uno se sentía como, no, espérate. Aquí sí, aquí hay que tener reverencia. Aquí hay que tener reverencia. Y sin embargo, Dios no está ahí. Pero nosotros, los cristianos protestantes, hemos eliminado las estatuas y las imágenes de nuestra adoración, y con razón, porque eso es idolatría. Pero lo que ha pasado al quitar las imágenes es que, como no estamos viendo nada, creemos que estamos en cualquier lugar. Como no hay imágenes, entonces, como no estamos viendo nada, pensamos que estamos en un parque. Cógete ese jugo, muchacho. Cómete ese pan ahí. Y el Señor está aquí. ¿Qué fue lo que Él dijo? Que Él habitaba en medio de la alabanza. Pueblo, aunque tú no sientas nada, Él está aquí. Nosotros, hermanos, no necesitamos figuras, ni imágenes, ni velas, porque nosotros deberíamos creer por la fe que Él está aquí. Nosotros vivimos por fe, ¿usted sabía eso? Nosotros no vivimos por ver. Mas el justo por la vista vivirá. Ah, no, es que no es así que dice. Es que es por la fe. Y si Dios dijo que Él está aquí, hay que creerle. Tristemente, como aquí no hay figuras, vemos la gente moviéndose, que se va al baño, que se va a beber agua. En la misa son reverentes, pero en el culto de adoración al único Dios verdadero, entonces somos irreverentes. Hemos vuelto la iglesia evangélica un circo, irreverente y sin respeto. Hemos quitado las imágenes y las figuras religiosas. Hermano, pero recuerde, Dios sigue estando. Debemos ser reverentes. Hay que poner límites. Entrar confiadamente a la presencia de Dios. no significa entrar irreverentemente. Conclusión. Hemos visto cuatro cosas que debemos hacer para prepararnos para venir a la casa de Dios. Número uno, ¿qué debemos hacer para prepararnos para venir aquí? Hagamos memoria de lo que Dios ha hecho. Número dos, debemos estar dispuestos a oír, a obedecer la palabra de Dios. Número tres, debemos venir reconociendo nuestra identidad. ¿Quiénes son sacerdotes aquí? Ok. Número cuatro, debemos venir con una actitud reverente. Si nosotros aplicamos estas cosas, eso cambiará, hermano, no solo la manera como vemos esta reunión en este día, sino que cambiará la manera como la presencia de Dios y su poder se harán manifiestos en nuestras vidas en este día. El asunto por el que nosotros no sentimos nada y sentimos la presencia de Dios y seguimos siempre igual es por nuestro descuido con este día. Dios nunca miente, Dios nunca falla. El error y el pecado está en nosotros. ¿Culpa mía o tuya? Queremos que Dios transforme nuestras vidas. Queremos que estos encuentros con Dios cada domingo con su iglesia tengan un efecto real en nuestras vidas. Vengamos preparados para adorarle. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hermosa tarde por la oportunidad que tú nos has dado de poder venir aquí a acudir a esta santa convocatoria, Señor. Es una santa convocatoria que tú has hecho a todos tus santos para encontrarte con nosotros hoy en el culto de manera especial. Esto es un encuentro contigo, Señor. Padre, perdona nuestro descuido con este día, Señor. Perdónanos por cualquierizar este día, porque hemos hecho de este día un día cualquiera más. No le vemos nada de especial, no le vemos nada emocionante, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Nosotros reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que somos irreverentes, reconocemos que no venimos con una actitud correcta a encontrarnos contigo. Esto se ha vuelto rutinario, Señor. Y reconocemos nuestra culpa en esto. Por lo que te pido, Padre, que tú nos perdones, Señor. Ayúdanos a ver este encuentro contigo de manera especial. Ayúdanos a poner límites, a lavar nuestros vestidos antes de venir a encontrarnos contigo aquí. Ayúdanos a temerte a ti más que al hombre, Señor. Danos la fe necesaria para creer que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y que esto no es una frase cliché que tienen los evangélicos, sino que esto es una realidad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos. Queremos darte un culto de adoración que te agrade, que suba como olor fragante delante de ti, que tú puedas sonreír con el culto de adoración que te ofrecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos nuestros pecados. Nos ponemos en tus manos, Padre, y confiamos. Pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Por sus méritos. Amén y amén.